Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo llevas este lunes, que es el último lunes de marzo? Pues espero que lo lleves bien. Es 25 de marzo y aquí estamos para que pases un buen rato con todo el equipo. Estaremos contigo Lourdes Martínez, Alicia Agulló, Teresa Fernández Almagro y la que suscribe Ana Pastor. En Herrera, en COPE más, seguimos pendientes de esa última hora terrible. Un suceso ha tenido lugar esta mañana. La Guardia Civil, de hecho, está investigando la muerte violenta de un matrimonio en Loeches, cuyos cadáveres han sido hallados esta mañana por sus hijos menores en su domicilio, después de que hayan estado así, fallecidos, varias horas. De momento no se sabe si se trata de un caso de violencia machista. Están en ello, como te digo, están realizando ahora mismo las investigaciones. Hay un dispositivo de la Cruz Roja que se ha desplegado para atender a los niños que tienen 5 y 11 años y a otros familiares de la pareja. Si se confirma como un nuevo caso de violencia machista, serían ya 13 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y en este día, lunes 25 de marzo, también te cuento que ayer, un domingo más, tuvo lugar una jornada de protesta por parte del grupo de vecinos de Monte Carmelo, que está insistiendo en reclamar un instituto público en el barrio. Acudieron unas 200 personas, entre niños y entre mayores, y se desplazaron hasta la zona donde se supone debería estar el instituto desde hace tiempo. Ellos dicen que el gobierno regional ha declarado esta parcela, precisamente donde estaban ellos allí manifestándose, que no está o que no es apta para que se erija un instituto, un colegio, bueno, en este caso un IES, un instituto público. Y Javier Alberti forma parte de la Plataforma por la Educación Pública de Monte Carmelo y nos da más datos.
Desde el año 2015 tenemos en los presupuestos de la comunidad una partida presupuestaria para construir el instituto y nunca se ha ejecutado. De hecho, este año se ha multiplicado por 4 esa partida y seguimos sin que tengamos la construcción. Se nos plantean dos cuestiones: si no era una parcela útil, no sabemos por qué la han dejado para la educación pública. Y en segundo término, nosotros hemos acreditado, porque siempre se nos han alegado que hay unos informes técnicos que nunca se han exhibido, nosotros las familias hemos contratado unos servicios de un arquitecto y de un equipo geotécnico para demostrar que sí se puede construir en la parcela.
Bueno, pues se han puesto las pilas este grupo de vecinos de Monte Carmelo y en el acto o en la concentración de ayer también se pudieron ver a representantes de partidos políticos, de Ciudadanos, de Podemos y de PSOE. Estuvieron con ellos Ángel Gabilondo, Begoña Villacís e Isabel Serra.
Desde hace 4 años venimos reivindicando la necesidad que tienen los vecinos y que tienen los niños de Monte Carmelo, que son muchísimos, es uno de los barrios de Madrid con más niños, de tener un instituto público.
Insistimos en lo mismo, siempre tienen el mismo plan, que consiste en crear barrios que no tienen la dotación necesaria, como los centros de salud y los colegios, para que la gente viva en condiciones adecuadas.
Se lleva desde 2008 luchando para que aquí haya un instituto público y no parece que desde la consejería, desde el gobierno, se haya hecho caso.
Bueno, pues así estaban las cosas por la zona norte de Madrid con esa reivindicación para que pongan en marcha un instituto público para que los chavales adolescentes puedan ir cerca, allí mismo en el barrio, a clase. Y aprovecho para hacerte una petición, la petición de tu solidaridad, porque el grupo sanguíneo A positivo está ahora mismo en la alerta amarilla en la comunidad. Las reservas de sangre nos dicen que en este esta alerta amarilla, lo mejor es que te acerques, si puedes, a algún gran hospital, que están siempre dotados con zonas donde se pueden realizar las donaciones, porque ellos dicen que en los próximos 2 o 3 días necesitan recuperar el nivel óptimo de sangre, te repito, del grupo A positivo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Eres de los que nunca deja de superarse?
Entonces el Clase C de Mercedes-Benz es para ti.
Berlina, State, Coupé y Cabrio. Más deportivos, más inteligentes, con el diseño que estabas esperando.
Llévate el Clase C 200 de Berlina de Mercedes-Benz desde 180 euros al mes.
Consulta condiciones en Santogal Mercedes-Benz.
Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias aprobando más ventajas fiscales por guardería, cuidado de hijos y atención a personas mayores. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 29 de marzo, ríete a mandíbula batiente con Paco en la Luna en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Cuando caemos en alguna adicción, poco a poco vamos perdiendo todo lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Familia, amigos, trabajo, hasta quedar alejados de la realidad y de nuestra vida. Cáritas Madrid cuenta con el Centro de Tratamiento de Adicciones, un lugar en el que se acoge y atiende a personas con ellas para ayudarles a superarlas gracias a seguimientos personalizados en cada caso. Cáritas Madrid, vidas que cambian otras vidas.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos más que nadie, al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo, ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com. Ahora también abrimos sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Una pena total y absoluta que Arancha Rodríguez esté cabizbaja, soñolienta, tirada aquí en la mesa. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, buenas. Es que estamos de lunes y encima un lunes que es lo peor que un lunes sin liga. Entonces, como has venido y apenas has tenido tanta actividad de jornada, de liga en primera división, compartidos todos los días, pues has aprovechado más el fin de semana para desconectar. Y hoy llegas y, claro, cuando ha sonado la alarma, te has tenido que levantar, has tenido que venir a trabajar, pues cuesta un poquito. Y si a eso le añadimos que encima hace buen tiempo y que la primavera pues entra con fuerza y al final pues siempre tienes un poco más de cansancio de lo habitual, pero no te preocupes que enseguida nos hemos venido arriba.
Rápidamente pedimos un café extra large.
Correcto,
para
correcto.
Ti, y ya verás cómo te pones las pilas. Además, tienes que ponértelas porque mañana tendrás que estar al 100%.
Exactamente, tenemos un partido de España, de la selección, que juega el segundo de esta fase de clasificación para la Eurocopa. Hay que decir que en el primero se ganó sufriendo, pero se ganó gracias a un gol de Ramos de Panenka por 2-1 a la selección de Noruega. Mañana jugamos contra Malta, en Malta, y ya sabes aquello de los partidos contra Malta que siempre nos llevan a la memoria al partido que se jugó en el 83, donde España ganó por 12-1 a la selección maltesa. Esas cifras no las esperemos ahora porque el fútbol ha cambiado mucho y ya es muy complicado hacer un partido en el que se puedan marcar 12 goles, además aquello unas circunstancias especiales, pero bueno, España lo importante, lo que tiene que hacer es ganar para seguir con buen pie en esta fase de clasificación que ha empezado este fin de semana, como te decía, y que de momento pues España está arriba en el grupo porque ha ganado un partido como otras cuantas selecciones. Sí hubo competición en segunda división, hay que recordar que ganó el Rayo Majadahonda pero perdió el Alcorcón, y también ha habido competición en baloncesto donde lo más destacado fue el derbi, bueno, el clásico del baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona, que por desgracia perdió el Real Madrid. Últimamente al conjunto blanco no se le dan nada bien los choques contra el Barcelona, y desde que cayera con tanta polémica en la Copa del Rey, se han enfrentado dos veces más esa, o sea, los últimos tres partidos que ha jugado el Real Madrid contra el Barcelona, y los tres los ha ganado el Barcelona. Así que sigue líder el conjunto blaugrana y segundo el Real Madrid.
Te estás preguntando cómo está el tráfico, porque tú eres conductora.
Hoy estaba un poco mal por la mañana.
Estaba un poco
sí,
mal, pues
esta
vamos
mañana
a ver,
estaba un poco mal.
Vamos a ver cómo está ahora, porque nos lo va a contar desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, que nos va a contar cómo están las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, Patricia?
Pues muy buenas tardes. A esta hora y afortunadamente se ha normalizado el tráfico en las vías madrileñas, tregua circulatoria, y a esta hora y afortunadamente no van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante normalidad y fluidez en la M40 y M50. Así que a disfrutar de esta tregua.
Pues sí, que nunca viene de mal. Y Jesús Matsuki está ahí en la oficina de pantallas del ayuntamiento, atento a ver qué ocurre en las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues dentro de los parámetros habituales, unos niveles de circulación muy bajos y por tanto un tráfico fluido. Ha finalizado una incidencia que estaba afectando a los conductores que circulaban en las inmediaciones de la Plaza de Colón. Un accidente que ha estado cortando varios carriles y en algunos momentos provocando un tráfico algo más complicado. Pero en general, como decimos, la situación hasta ahora es muy tranquila. El tráfico está siendo bastante fluido en prácticamente toda la ciudad.
Gracias, Jesús. Bueno, Arancha, pues te llevas esta noticia de que ahora mismo se circula con normalidad por cualquier zona de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues esperemos que cuando salgamos de trabajar se circule
sí,
igual de bien.
Ahí
pero
está,
que esta
tregua.
Mañana, a primera hora, desde primera hora, es verdad que ya había más complicación que en otros días. Fíjate que yo salgo tan prontito y ya a las 7:30 está absolutamente colapsada la entrada por el Nudo Norte.
Pero yo creo que es que, como bien dices, ya estamos con la mente de primavera, de calor, que ya sabes que en unos días cambia el horario. También te lo adelanto para que lo vayas mentalizando de ello. Y la gente sale antes.
Pues
intenta no estar en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor, circulando. Pero bueno, de cualquier manera, ese ánimo arriba, que mañana España probablemente gane.
No nos borrará la sonrisa,
no,
ni el cansancio,
nada.
Ni nada.
Venga, pues un beso.
Un besito.
Fuerte.
Hasta luego.
Pues nada, seguimos prácticamente que ayer, es decir, con unas temperaturas sin cambios que oscilarán entre los 21 grados y los 24 grados como máxima, entre los 24 en Aranjuez, en la zona de Alcalá, y los 21 más en la zona de la Sierra, en Villalba, y unas mínimas que oscilarán entre los 4 y los 9 grados en el resto de la región. Los cielos despejados y las temperaturas pues van a seguir así durante todo el día.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona.
¡Ay, qué romántica esta canción! Es que se la ha puesto cara así como de carnero a medio morir a Alicia Agulló, porque le encanta a Melendi desde que le conoció en uno de los conciertos. Estuvo con él y se hizo 1500 fotos. Cada vez que suena un tema de Melendi, en este caso es... ¿Besos a la lona? ¿Besos en la lona, Alicia? Que se la sabe todas. Besos en la lona, qué romántico.
No me digas que es amor.
Sí, te lo digo, Melendi, es amor el que tiene Alicia por ti. No sigas preguntándolo porque es que esto es así. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa porque hay un lepidóptero que trae de cabeza a la Dirección General de Agua y Zonas Verdes del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. La procesión Adia este año ha llegado y ha llegado con muchísima fuerza. No hay más que darse un garbeo por alguno de los parques madrileños para comprobar que el suelo y los árboles están plagados de ella, es decir, de procesionaria. Antonio Morcillo es subdirector de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Pues esto es así. Este año hay muchísima, muchísima procesionaria.
Bueno, este año hay mucha procesionaria, no solo en la ciudad de Madrid, en toda la región y yo diría que en toda España, pero sobre todo el hecho más destacado es que debido al invierno que hemos tenido, que ha sido más suave de lo habitual, poco frío, por así decirlo, y a la escasez de precipitaciones, pues el ciclo biológico de la procesionaria se ha adelantado y ha llegado estos días y se ha puesto de manifiesto de forma muy importante con unas 3 semanas o incluso 4 semanas de adelanto sobre las fechas habituales.
Pero, ¿se ha adelantado solo? Es decir, ¿es la situación que hubiéramos vivido dentro de 3 semanas o se ha adelantado con mayor número de procesionaria en nuestras calles y en nuestros campos?
Pues yo diría que ambas cosas. Las plagas son normalmente siempre cíclicas. Siempre hay años donde la plaga tiene un mayor efecto y otros años donde el nivel disminuye, pues simplemente porque se regulan ellas solas. En este caso yo creo que se nos han juntado estas dos circunstancias que comentamos. El que el nivel de ataque, como digo, en general en todo nuestro territorio es más elevado que otros años y también ese adelanto que ha pillado un poco en general a las administraciones pues con el pie un poquito cambiado.
Bueno, pero ya se han puesto manos a la obra, ¿verdad? Y han empezado ese plan de choque que consiste, ¿en qué consiste, Antonio?
Así es, precisamente para solventar esta situación poco prevista, el Ayuntamiento ha dispuesto de unos medios adicionales a los que ya tiene habitualmente durante todo el año. Y se han puesto a disposición de los 21 distritos de la ciudad unos equipos que lo que realizan es la eliminación de los bolsones de procesionaria que quedan sobre los pinos y los cedros, que son las dos especies principales sobre las cuales tenemos problemas en nuestra ciudad. Y además, en aquellos casos en los que la oruga ya haya descendido por el tronco y se haya enterrado en el suelo, pues se detectan esos enterramientos y se eliminan esos enterramientos que son los que con el desarrollo del ciclo biológico darían lugar a una nueva generación. Pues esos enterramientos se detectan, se recogen, se eliminan, se destruyen y así intentaremos que la próxima temporada tengamos un nivel de ataque muy inferior al que hemos tenido este año.
Antonio, ¿y cuántos operarios están ahora mismo trabajando en estos trabajos, en estas funciones que nos estaba contando?
Pues se han dispuesto, como decía antes, de forma complementaria, adicional, unos 4 o 5 equipos por cada uno de los 21 distritos de la ciudad. Es decir, tenemos unos 100 equipos y en cada equipo hay unas 2 o 3 personas. Podríamos hablar de un número, por lo tanto, que sobrepasa los 200 operarios.
O sea, que no nos extrañe ver en cada uno de los barrios a estas personas con sus aparatos, porque ¿cómo detectan las orugas que ya están enterradas, por ejemplo?
Bueno, ahí entra mucho en juego la experiencia del personal. Lógicamente, los bolsones que están todavía en el árbol, en la rama, son más fáciles de detectar. Los enterramientos, en este caso, son un poquito más difíciles porque suelen estar más ocultos y son más difíciles de detectar. Las personas que se ocupan de estos trabajos son personas que tienen la formación y la experiencia suficiente y se detectan pues con cierta facilidad si uno sabe cómo y dónde tiene que mirar.
En caso de que alguno de los ciudadanos despistados o, bueno, que tengan cerca de su casa o en su mismo jardín también puede tenerlo, pero estén cerca de un parque, que se encuentren con pues estas procesionarias que son estas hileras de orugas pegadas unas a las otras, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué consejos nos da, aparte de no tocarlas, pero no sé, algún otro consejo que nos pueda venir bien?
Bueno, los consejos son de sentido común. En primer lugar, cuando se detecta este problema en cualquier zona verde municipal, de las que son responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, lo que siempre aconsejamos es que el ciudadano, por cualquiera de los canales que tiene de comunicación con nuestro ayuntamiento, se ponga en contacto con él. Puede ser a través del 010, que es algo bastante inmediato, o puede ser a partir de cualquier otro de los canales, una comunicación a la Junta Municipal de Distrito o cualquiera de las otras formas. Y desde luego, evidentemente, cuando estamos paseando por una zona donde se detecte presencia de procesionaria, pues tengamos las precauciones lógicas de alejarnos un poco de esas zonas, por supuesto no tocar ninguna oruga, saber que nuestros hijos tienen que tener esa precaución especial, porque a veces por curiosidad o por propio comportamiento de los niños de la infancia, pues tienden a acercarse más de la cuenta, porque no solamente a través del tacto, estas orugas tienen la capacidad de lanzar una serie de pelos urticantes. Cuando detectan algún movimiento en las proximidades, lanzan esos pelos urticantes y nos pueden llegar a irritar los ojos, las mucosas, la piel en general. Por lo tanto, es muy aconsejable no acercarse para nada y poner en contacto con el ayuntamiento para ubicar la localización de esas orugas y que el ayuntamiento a la mayor brevedad posible y con estos medios adicionales que ahora estamos viendo por toda la ciudad, lo retiremos a la mayor brevedad.
Y además también mucho cuidado con los perros.
Sí, efectivamente. Los perros, lógicamente, pues cuando ven este tipo de enterramientos o estas procesiones, se acercan a ellos y con el hocico, con la lengua, pues lo llegan a tocar. En esos casos se han dado algunas situaciones en las que ha habido que realizar algún tipo de intervención sobre la lengua de los animales por esa inflamación tan grande que se produce. Por lo tanto, todos aquellos que tengan o que tengamos perro, tenemos que tener mucho cuidado para saber por dónde les paseamos y prevenir un poco que el perro pueda llegar a entrar en contacto con la oruga.
Antonio, le quería preguntar cómo se ataca desde el Ayuntamiento de Madrid a este tipo de lepidóptero, más que nada pensando en que han cambiado ustedes la manera de hacerlo en estos años. Es decir, antes a lo mejor recurrían a fumigar y ahora están teniendo otro tipo de actuaciones más sostenibles.
Sí, eso es así. En las ciudades en general y en Madrid por convicción institucional, el uso de productos químicos para el tratamiento de las plagas o de la vegetación adventicia, malas hierbas, etcétera, se está restringiendo cada vez más por razones de cuidado del medio ambiente y también por razones de salud pública. En este sentido, el ayuntamiento está haciendo mayor hincapié en métodos manuales y mecánicos, en este caso la eliminación de esos bosones y de esos enterramientos, en la colocación de trampas de feromona en la época adecuada. Estas trampas de feromona son unas trampas que lo que hacen es atraer a los machos, de modo que entran dentro de esa trampa y ya no pueden salir. Con esta actuación que se realiza en el mes de agosto, lo que se consigue es que los machos no puedan fecundar a las hembras y por lo tanto las hembras no puedan poner los huevos que darán lugar a las orugas que tantos perjuicios nos causan. Y luego también, dentro de los tratamientos químicos, los que se realicen en la época adecuada, que no es en este momento, sino que es en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizarían siempre a través de una técnica que se denomina la endoterapia, que es una especie de pequeño taladro, pequeño agujero que se realiza sobre los troncos de los árboles, en los que se inyecta el producto insecticida que asciende por el árbol a través de la savia y en ningún momento entra en contacto ni con las personas ni con los animales. Es decir, las técnicas de tratamiento aéreo mediante fumigación, etcétera, están prácticamente ya proscritas en la ciudad y se utilizan en el caso de que no haya más remedio que utilizar productos químicos, se realizaría siempre por estas técnicas de endoterapia que son totalmente inocuas.
Qué interesante, Antonio, ¿eh? ¿Desde cuándo se están aplicando estas técnicas aquí en Madrid?
Bueno, la técnica de la endoterapia es una técnica conocida ya desde hace bastantes años. Tiene algunos inconvenientes. Por un lado, el precio. El precio de la endoterapia, lógicamente, como es el tratamiento individual árbol a árbol, es un precio caro. Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Madrid tenemos prácticamente 500.000 pinos. Uh-huh. Sé que pueden sonar que son muchos. Lo cierto es que muchos de ellos forman parte del gran pulmón verde que es la casa de campo. Uh-huh. Pero el pino y el cedro, que son las especies más afectadas, están muy presentes por toda la ciudad. Es un número de ejemplares muy elevado. Otro problema es que ese pequeño agujero, ese pequeño taladro que se le hace al árbol, no se puede abusar de ello. No se puede abusar de él porque podría llegar a ser foco de aparición de entrada de otras plagas. Pero en general, digamos, los beneficios que causa la endoterapia son más importantes que estos perjuicios. Al final se trata de un tema económico en el que, combinando distintas técnicas, las trampas de feromona que comentaba antes, la eliminación manual de residuos, la aplicación de endoterapia en aquellos ejemplares que lo necesiten, conseguiremos llevar la plaga a un nivel razonable y que los inconvenientes sobre el ciudadano, que al final es el gran objetivo, se reduzcan al mínimo.
Antonio, ¿y la gente que tenga en sus jardines procesionarias qué hace? ¿Directamente llama al 010 o tiene que actuar de otra manera?
Bueno, todos los árboles, pinos que estén en jardines que sean privados o de comunidades de vecinos, lógicamente son ellos los que tienen que poner los medios para eliminar esta plaga. El ayuntamiento solamente puede actuar sobre los árboles de titularidad municipal. Desde luego el ayuntamiento sí que puede asesorar o aconsejar a los ciudadanos que necesiten información sobre cómo hacerlo y qué técnicas utilizar, que son básicamente las que estamos uh-huh. comentando ahora. Pero cada dueño, por así decirlo, cada titular de un jardín, de una zona verde, es responsable de lo que ocurra en esa zona verde. Por lo tanto, los particulares deben ser ellos los que con sus propios medios realicen los tratamientos adecuados para eliminar la plaga.
Bueno, pero está bien que les consulten porque muchas veces somos inexpertos y tenemos una parcela verde y tenemos un pino o un cedro afectado y bueno, por lo menos vamos a tener ese consejo por parte de los profesionales del ayuntamiento. Pues muchas gracias, Antonio Morcillo, subdirector de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahora, cuando veamos esos operarios en cada uno de los distritos, ya sabremos qué es lo que están haciendo concretamente. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
A las 12:46 aquí en Herrera en COPE más vamos a hablar del Tranquiler. Es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Voy a saludar, a ver qué tal lleva este lunes, a José Ramón Zurdo, que es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal? Buenos días, Ana.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí con un día soleado, estupendo.
Bueno, fíjate, hemos estado hablando de la procesionaria, que claro, se ha adelantado, como el tiempo está así de loco. Claro, pues claro, hay muchísima procesionaria también por Madrid.
Sí, vendrá el frío todavía, o sea que no hay que ponerse contentos, todavía vendrá el frío.
Bueno, hablaba yo con unas amigas que hace justo un año fue cuando nevó en Madrid, que estábamos en un bar ¿verdad? De aquí al lado tomando algo, íbamos a comer y salimos todas ahí a ver quién caían cuatro copos, porque no cayó mucho más, pero bueno, o sea que para que veas tú que la cosa puede cambiar. Bueno, pues recuerdo que tenemos un correo electrónico, un correo en el que vosotros recibís las dudas de los oyentes en tema de arrendamientos, es consultasdearrendamientos@gmail.com. Y vamos a pasar con la primera consulta para José Ramón.
Muy bien.
Un oyente inquilino nos dice que acaba de arrendar una vivienda y una cláusula del contrato dice que de forma genérica que debe abonar los gastos de la comunidad. Y él lo que te pregunta es si esto es legal.
Venga, le respondemos. Venga. Legal es perfectamente legal si hubiera acuerdo entre las partes en establecerlo así en el contrato, aunque no suele ser habitual que los inquilinos tengan que pagar los gastos de comunidad, ¿no? La ley exige, para evitar pactos genéricos, como el que me has comentado, dada sobre todo la trascendencia económica tan importante que tiene para los inquilinos el pago de dichos gastos, que en los propios contratos de arrendamiento se determine expresamente el importe anual de los gastos de comunidad que se quieren repercutir a los inquilinos para que estos puedan conocer claramente por anticipado en el mismo momento de la firma de los contratos, además del pago de la renta, qué otras obligaciones económicas tendrían que asumir en un futuro con el arrendamiento, ¿no? Por ello, si no se pacta de esta forma en el contrato, que es como lo exige la ley, se podría considerar que estamos ante una cláusula oscura y, por tanto, nula, y el oyente inquilino, pues fíjate, podría estar eximido del pago de estos gastos.
Tiene que figurar concretamente.
Exactamente, tiene que, es una obligación legal.
Y luego, ¿sería válido pactar en un contrato una renta para el primer año de 700 euros y para el resto de los años subidas de 150 euros cada año?
Porque ¿cómo afina la gente, ¿eh?
Es que mira, fíjate, ¿eh? Dicen, como me van a subir, que no me suban más de 150 euros. ¿Cómo son?
Bueno, mira, para los contratos nuevos, o sea, los que tienen prórrogas anuales de hasta 5 años y que se han firmado a partir del 6 de marzo, ¿no?, que fue la fecha en que entró en vigor el último decreto sobre alquileres aprobado por el Gobierno, dicho pacto sería muy discutible y, en mi opinión, rayaría en la nulidad, porque la propia normativa ya determina que la actualización interanual de la renta no puede superar nunca el IPC, ¿no? Mm. Otra cosa diferente sería que el arrendamiento se pactara ya de inicio por 5 años y se estableciera de antemano en el contrato cómo debería hacerse la distribución anual de la renta durante ese periodo de 5 años, ¿no? En este supuesto sí podría ser válido el pacto que me comentas, ¿no? Sí. Lo que sí te puedo afirmar es que si las subidas de renta se han pactado de forma abusiva, o sea, solo con la intención de limitar las prórrogas obligatorias que la ley concede a todos los inquilinos de viviendas, en este caso sí estaríamos hablando, sin ningún género de dudas, además, de cláusulas nulas de pleno derecho por vulnerar el artículo 6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
¿Qué ocurre? Que el artículo 6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, yo no me lo sé, y probablemente las personas que hayan firmado ese contrato, José Ramón, si no son especialistas o abogados, etcétera, etcétera, tampoco la conozcan. ¿Por qué les recomendamos siempre que acudan a la agencia negociadora del alquiler? Pues por estas cosas, porque uno no sabe lo que firma, uno no sabe lo que debe poner y luego se lleva este tipo de sorpresas. Es que ya se lo decimos.
Se comete mucho abuso en esta materia. El artículo 6 determina que cualquier cláusula que se ponga en un contrato que vaya en contra de los derechos de los inquilinos recogidos en el título 2 de la Ley de Arrendamiento se considera nulo de pleno derecho. Sí. Y esta subida por encima del IPC se podría considerar que perjudica a los inquilinos, ¿me entiendes? O sea, por eso debemos tener muy claro lo que se firma cuando se va a hacer un contrato de arrendamiento.
Y estar asesorados. Así que vamos a dar ese teléfono de información de la Agencia Negociadora del Alquiler, que es 920-20-11, 920-20-11, o la web agencianegociadoradelalquiler.com. Pues que pases buena semana, ¿eh? Que este es el último lunes de marzo, José Ramón, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Ana, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
IFEMA presenta Almoneda Antique Passion, feria de antigüedades, galerías de arte y coleccionismo.
Del 30 de marzo al 7 de abril, abierto al público. Martes 2, entrada gratuita.
Un auténtico paraíso para los aficionados al coleccionismo, el arte, la decoración y la moda vintage.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Mira, la habitación, el baño y el salón.
¿Y la cocina?
No, la hemos quitado.
¿Por?
Necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samsung QLED. Es que leí que las teles grandes o las ves desde lejos o se pixela la imagen. Tampoco es que cocináramos mucho.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED. Ya puedes pasarte a la gran pulgada.
Atención, en Parla los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parla, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Hola, ¿qué pasa? ¿Estás perdido?
Hi, hola. I don't speak Spanish very well.
Eres nuevo, ¿verdad?
Yeah, I just moved here. I came here to do a business on coches electricals.
Wow, qué interesante. Voy de salida a una reunión, pero si quieres luego te alcanzo. Nos tomamos un café y me sigues contando de la empresa. ¿Te parece?
Hey, okay, perfect, perfect.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Y cómo terminaste aquí?
I was searching opportunities to start my business here in Europe. And I was searching the internet and I found this place. And it's close to Madrid and the airport with a lot of companies and just so green.
Pues sí, esto suena porque ya nos hemos hecho expertos en series, porque ya los corrillos de los desayunos siempre tienen como tema principal la serie que estamos viendo, porque eso es una verdad, vamos, como una torre de grande. Y claro, habrás percibido que esto forma parte de un diálogo inserto en una serie, más bien vamos a decir en una miniserie, y su creador es Nicola Visceglia. ¿Qué tal, Nicola?
Hola, muy buenas. Gracias.
Y no es una miniserie cualquiera, quiero decir, no es de estas series que pertenecen a las grandes plataformas, no, es una miniserie que ha puesto en marcha la Oficina de Promoción Internacional Alcobendas Hub para promocionar Alcobendas y que la gente, los empresarios, pongan el ojo en Alcobendas para abrir su negocio. Vaya propuesta la que te hicieron, Nicola.
Sí, bueno, en realidad se la hice yo, evidentemente.
Ah, lo hiciste tú. O sea, tú fuiste el que pensaste que la mejor manera de promocionar era en una serie, a través de una serie.
Sí, porque tenemos, digamos, una startup de narración de destinos que hemos acelerado aquí en Alcobendas. Y nada, digamos que es nuestra marca, ¿no?, que se dedica a realizar ese tipo de actividad. Y evidentemente, a la hora de crear una narración a medida de Alcobendas, no podía que sea una narración basada en el business, en los negocios, y en este caso los negocios internacionales. Y aquí estamos.
¿Y esta miniserie cómo se puede ver? ¿Cómo se va a poder ver?
Estamos en redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Instagram con Let's Alcobendas, y tenemos un canal de YouTube donde se puede ver la serie, y estamos, digamos, haciendo varias actividades de comunicación, tanto online, básicamente, como offline. Hoy por la tarde, por ejemplo, tenemos un summit de startup donde lo presentamos, y hemos hecho ya varios eventos donde se puede ver y se puede incluso participar de alguna forma de la serie, porque estamos pidiendo algún feedback del público.
Hombre, yo ya me he quedado con la intriga. ¿El protagonista? ¿Cómo se llama el protagonista?
El protagonista se llama en la ficción Paul, sí, pero en la realidad se llama David Comrie y es un actor, un muy buen actor de origen canadiense, pero que ha estado en Inglaterra muchos años.
O sea que hay parte de verdad, de autobiografía en la historia del personaje, porque el personaje también viene de Canadá, ¿no? Y lleva un tiempo en Londres, por lo que he visto yo.
Muchas veces tirar de la realidad nos hace falta también para, lo primero, ser más realista, perdóname la repetición, y lo segundo, para que los personajes se sientan más a gusto, ¿no?, en el rol que le estoy ofreciendo. Entonces, sí que el chico, a la hora de... Nosotros nos interesaba que el chico viniese de Londres por el tema del Brexit y todo eso, y nada, pero y él justamente había hecho ese camino. Lo que pasa es que él, en su sector, evidentemente, que es el sector del arte, el sector de actorial, digamos.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esa serie, de qué ocurre, de qué no ocurre, de si hay amor, de si no hay amor. Porque, bueno, yo imagino que son los ingredientes tipo de cualquier serie. Se llama Let's Alcobendas en redes sociales, ya lo habéis escuchado, nos lo contaba la persona que ideó esta manera de promocionar Alcobendas para los empresarios. Él es Nicola Visceglia, el director de la miniserie Let's Alcobendas. Gracias por atendernos, Nicola.
Gracias a vosotros.
Y ahora son Antonio Raiz y Marta Ruiz quien te cuentan cómo está la actualidad informativa.